Minimalizados, episodio 27. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde planteamos un estilo de vida diferente, un estilo de vida donde ser productivos y disfrutar puedan ir de la mano. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo, coach y formador, y Nacho Martín, experto en marketing digital y en desarrollo de negocios. Y si no se ha quedado en Croacia, estará aquí conmigo. Hola, Nacho.
Hola. ¿Qué va? Ya estamos de vuelta aquí por mi Españita. ¿Qué tal?
Muy bien. Parece que hace un montón que no nos vemos, que no nos escuchamos.
Pues sí, la verdad es que sí, parece que sí. Y además cuando viajas como que todo parece que ha cambiado, ¿sabes? Es como vuelves a casa y es uff, parece que he estado 8 meses fuera. Pero no, ya estamos aquí.
La vida real te ha dado en la cara, ¿eh?
Efectivamente, mira que se me ha dado que hoy voy asfixiado. Pero bueno
habría que ver, Nacho, qué es la vida real, y creo que hoy lo vamos a ver muy bien, vamos a analizar eso.
Efectivamente.
Pero antes vamos a recordar a la gente que estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, @minimalizados, que podéis escucharnos en Spotify, iVoox, iTunes, Google Podcast y en cualquier plataforma de podcasting que podáis encontrar por las redes. Si os suscribís, dais likes y además...
Además. Sigue lo que has dicho, dais like y valorar. Porque
y valorar.
Está muy guay.
Ah, vale.
Está muy guay. No. Yo que veo las redes, y tú también las has visto porque tú has contestado. Aquí, sí. A ver, a nosotros se nos saltan las lágrimas cuando nos escribís cosas bonitas.
Sí,
minimalizado ahí en vena. Pues muy bien. Pero si lo dejáis en lo que es el iTunes y todas estas cosas, y nos dais estrellitas. Encima lloramos de alegría y de emoción y de todo. Y vamos, te damos un abrazo, un beso, lo que va a faltar.
Que yo el abrazo te lo doy ya de base, pero claro, además, claro. Además, eso nos ayudaría mucho, es verdad, porque así nos conoce más gente.
Bueno
dicho ya el CTA, dicho ya todo el CTA.
Porque hoy venimos con invitada muy especial.
Muy guay, sí, sí.
Ella es Andrea Rodríguez, la podéis seguir en Instagram, Andrea Rodríguez OM. Ella es escritora, profe de yoga, organiza retiros en el desierto con Perverse Sisters, además escribió hace poquito, lanzó su libro, cuando nos volvamos a encontrar, pero bueno, mejor que ella nos explique un poco quién es.
Exacto.
Y se ve aquí y que la gente que escucha Minimalizado pues la conozca. ¿Qué tal, Andrea?
Hola, Nacho, hola, Darío, ¿qué tal? Muy bien.
¿Cómo estás?
Muy bien, también ahora, así como Nacho, ¿no? Que ha llegado de viaje y un momento de parar y de volver a España, porque es verdad que cuando sales fuera te das cuenta, ¿no? De lo que tienes en tu casa o en tu día a día, en tu sitio. Y entonces estoy, pues eso, valorando mucho el poder estar aquí, en este lugar como Marbella, disfrutando de mi tiempo y, bueno, organizando futuros viajes y retiros y futuro libro también.
Anda.
Así que poco a poco.
Sí, qué bien. Qué bien. Eso de los retiros, y ya te quiero ir preguntando a saco porque ya sabes que me interesan y yo mismo me estoy planteando uno y no sé cuántas veces lo he dicho ya y lo vas posponiendo porque... O sea, soy súper pesado con eso. ¿Qué se consigue en un retiro? ¿Qué es lo que consigue la gente? ¿Tú qué notas cuando va en un antes y un después, esos beneficios?
Bueno, yo siempre digo que un retiro de un fin de semana o incluso un viaje de una semana no te va a cambiar la vida en ese momento. Quiero decir, no puedes cambiar toda tu vida en ese mismo momento, pero sí iniciarte a cambiar nuevas aspectos de tu vida que no te hacen felices, a replantearte tu vida, a escuchar otras situaciones también que nos abren la mente, y sobre todo pues lo que es el retiro o el viaje, lo que te invita es a salir de tu zona de confort, ¿no? A ir a otro lugar, otro espacio diferente, y que nos haga como un refresh, ¿no? Como un reinicio y un replantearnos, y sobre todo es un encuentro, aunque haya más gente, es un encuentro con uno mismo, que es lo que yo invito. En los espacios.
Es un pistoletazo de salida un poco, ¿no? Es ese empujoncito que te puede hacer falta para empezar a cambiar las cosas en tu día a día.
Exacto, Exacto, eso es lo que me doy cuenta, porque la gente necesita, o porque busca esos retiros, es porque necesita como un paréntesis en su vida. Algo no va bien, vamos a lo mejor muy acelerados, no se siente feliz, o simplemente se quiere regalar un espacio consigo misma y conocer personas diferentes. Y muchas personas que me conocen por las redes sociales, pues quieren también convivir conmigo unos días y conocerme, saben mi historia, y a lo mejor pues soy inspiración para muchas personas.
¿Cómo ves tú, qué clase de perfil empiezas a ver o te das cuenta que suele acudir un poco a ese tipo de retiros?
Bueno, cada vez, Darío, me estoy dando cuenta de que vienen muchas personas de nuestra edad, incluso más jóvenes e incluso también mayores, ¿no? Más mayores que nosotros, pero es nuestra edad, son personas que necesitan cambiar su vida, necesitan encontrarle el sentido. Y sobre todo muchas personas que es que no están felices con su trabajo, que al final es lo que más tiempo invertimos en nuestro día a día.
Claro, ¿tú crees entonces que nuestra generación, ¿no? Esta generación millennials, sí, sí, Nacho es millennial también, casi te meto en los Z, ¿eh?
¿A mí?
No, todavía no. No, no, ya, 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 se me ha ido. ¿Tú crees que esta generación está un poco desilusionada o atrapada?
Sí. Muchas personas cuando comparten un poco su historia, al final es como una queja al mundo, ¿no? Es que no me encuentro en esta sociedad, no entiendo este mundo, no comprenden hacia dónde va el ritmo frenético de esta vida, y es que al final todos somos seres humanos y por naturaleza necesitamos volver a lo que somos, volver a lo natural, volver a comer natural, tener tiempo libre, relaciones de verdad, de corazón. Necesitamos compartir con personas que nos aporten más allá de sus problemas o que nos aporten más allá de la negatividad. Y yo creo que es algo tan fundamental y que se nos pasa.
El sistema de alguna manera te obliga a ser productivos de una forma muy capitalista y además no ser productivos por uno mismo, que es un poco lo que nosotros queremos aquí, que la gente sea productivo para sí mismos. Pero el sistema te obliga a ser productivo para una empresa, para al final, economizar algo, algún tipo de servicio, producto o lo que sea, y tú no le ves a lo mejor ese sentido. Es cierto que salir del sistema es bastante complicado porque luego empiezan las responsabilidades, empiezan todas esas anclas, ¿no?, que vamos echando. Nosotros con esta filosofía minimalista intentamos quitar todas esas anclas posibles. ¿Tú qué crees que es lo que está frenando a la gente normalmente para generar ese cambio?
Bueno, pues mira, yo estoy muy de acuerdo contigo porque al final nos acumulamos muchos gastos extras. Tenemos muchas necesidades, porque necesito este coche, porque necesito este móvil, porque necesito gastar, y mi tiempo libre me voy al centro comercial. ¿Sabes? Es algo, como me decían el otro día unas chicas que venían de Madrid, porque sobre todo vienen muchas personas de grandes ciudades, de ese estrés de no tener tiempo, ¿no? Y es lo que me decían, dices, es que salir por Madrid un fin de semana, pues me dejó una pasta. ¿Por qué? Porque siempre tienes que consumir el parking, ahora te tomas una Coca-Cola, ahora quieres cenar, ahora quieres ver un teatro. Todo eso está muy bien, yo no me quejo, y además no creo que el cambio empiece en la queja, sino en la revolución interior y en saber que muchas veces compensa más vivir y no tener gastos y vivir, ¿cómo te digo?, teniendo un trabajo que te dé tiempo y que te dé para pagar lo básico y a lo mejor no tener dinero para gastar en grandes cantidades, pero sí tener tiempo libre para ir a dar un paseo en la playa. Para mí compensa mucho más eso.
Al final es todo un poco al mismo, volver un poco al mismo núcleo, que es el trabajo, ¿no? Que es que consume gran parte de nuestra vida y estamos invirtiendo un poco ese tiempo por dinero, cuando además el trabajo puede que ni siquiera te sea gratificante. Es cierto que para vivir en el sistema, pues hay que ganar dinero, es súper feo. Intentamos reducir al mínimo todos esos gastos extras o intentar vivir con lo que de verdad es importante para nosotros y no tanto lo que socialmente se puede decir que necesitamos. Pero sí vas a tener que trabajar. Entonces, ¿cómo sí, pero es que tú notarás
hay,
también?
Hay un miedo que es ahí el que sí. yo veo en mucha gente. Y es un poco el no sé, como si sería un síndrome del impostor, por así decirlo, ¿no? Que ya hablamos de él.
De no verse capaz.
Sí, es esa falta de decir, pero es que yo cómo voy a dedicarme a esto, ¿no? Si realmente hay personas que son mejores. O directamente, incluso nos vamos en busca de una salida laboral, pero que no satisface, ¿no? Esa parte a lo mejor más vocacional. Entonces, claro, al final el enfrentarse a esos miedos, yo creo que ese es el mayor ancla que tenemos a la hora, sobre todo en el mundo laboral, ¿no? Que es esto. Esto se ve muchísimo. El problema está en deshacerse de esas cadenas. Entonces, claro, por supuesto, es más fácil, y eso yo lo veo también en muchas personas, cuando le perdemos esa necesidad, ¿no? De consumir por consumir, y perdemos un poco como objetivo el hecho de tener más. Entonces, cuando ya nos olvidamos de esta parte, se hace más fácil, ¿no? El deshacerte de esta plaza. Entonces, sí, coincido totalmente con lo que dice Andrea, vamos, que al final es ahí un poco donde radica todos los problemas de muchas personas que viven como ahogadas, ¿no?
Andrea, ¿qué tipo de, tengo curiosidad, qué tipo de trabajos ves que suele tener la gente que acude a un retiro?
Bueno, hay de todo. Hay personas que tienen trabajos, quiero decir, normales, pues esteticien, en una panadería, o sea, ahí hacen un gran esfuerzo por venir a ese retiro. O hay personas que tienen unos puestos de trabajo muy buenos y son empresarias, trabajan en empresas. Y he visto muchos estilos de vida, o sea, económicamente muy bien, una vida perfecta, y otras personas que tienen una vida que no les hace feliz tampoco, porque no le da, no sé, económicamente o familiarmente o lo que sea, no están bien, pero todos al final tienen el mismo punto, y es que no se encuentran, que no son felices. Y un poco quería añadir también que al final el primer paso es permitirnos soñar y permitirnos pensar de que todo puede cambiar, ¿no? Es lo que decía Nacho, el miedo, pero es que el miedo empieza ahí, empieza con el cambio de mentalidad. O sea, ¿cómo me voy a permitir pensar que voy a poder emprender y crear mi propia historia? ¿Cómo? Y ahí empieza, en el momento que te permites. Yo creo que lo mejor es pensar a largo plazo y no pensar en que voy a cambiar todo ya, porque es imposible, y ahí ya el sueño se chafa, ¿no? Pero a largo plazo, poco a poco, ¿dónde puedo ir invirtiendo? A lo mejor puedo empezar a estudiar otra cosa que me lleve hacia ese camino. A lo mejor puedo, yo qué sé, pedir una excedencia. Hay muchas opciones, y esas opciones no le damos ni siquiera oportunidad a que aparezcan en nuestra mente.
Claro, es un poco esa constancia también, ¿no? Y construir un castillo granito a granito. Justo ayer creo que con una clienta hablábamos sobre esto, sobre construir algo, ¿no? Que a veces vemos el castillo muy grande, y como lo vemos tan grande, pues nos desanimamos y lo vemos un imposible. Pero cuando tú te pones a construir, si miras atrás, y podemos mirar atrás todo alguna cosa que hayamos hecho y de la que nos sintamos orgullosos, probablemente empezamos un primer día, tal vez simplemente sentándonos a lo mejor delante de un cuaderno a escribir, o delante de un ordenador, o mandando un correo, o buscando algo. Siempre hay un primer paso, y a veces es importante centrarse en ese primer paso. Justo antes de empezar el podcast, en el Nacho no estaba, y le estaba diciendo, aquí la pullita, ¿no? Y le estaba diciendo a Andrea que a veces podemos empezar a sufrir esa parálisis por análisis, sí, ¿no? Sí, que sí. Nos quedamos un poco viendo, sintiendo que tenemos que hacer algo, no sabemos cómo hacerlo, y empezamos a darle un montón de vueltas. Y eso está ahí en nuestra mente germinando, pero cuanto más pensamos, si pensamos mucho, mucho algo, empiezan a salir demasiadas hipótesis y demasiados isis. Sí. Entonces, a mí me gusta, hacer hueco, sentir, pensar, dejar todo eso ahí a un lado también, y es importante darte ese espacio. Y sobre todo encaminarte también a la acción y tener un plan y sobre todo, digo escribir, ¿no? Porque teniéndote a ti, pues pienso en escribir, pero puede ser empezar a salir, a lo mejor a andar por la mañana, si eso es lo que quieres. Cualquier gesto, claro, es significativo.
Es lo que decía, ¿no? El granito a granito. Es que al final, exacto, no se trata de intentar hacerlo todo ya rápido, vamos a ver. Sobre todo, por ejemplo, ¿no? Hay casos y casos. Habrá casos que a lo mejor requieran de, por ejemplo, para poder emprender tu camino, ¿no? De una base de conocimiento. Pues, oye, el simple hecho de empezar a leer sobre ese tema, de investigar, de uh-huh, en el caso, ¿no? Pues si hablamos a lo mejor de un emprendimiento laboral, de crear algo, pues oye, especialízate en tu sector, créate tu marca personal incluso. Precisamente el otro día, una compañera psicóloga, digamos, tú ya lo digo por ti, no por mí. Claro, pues no soy psicólogo. Me preguntaba, ¿no? Y decía, oye, ¿es necesario una marca personal? Y le digo, ¿cómo o cuándo tengo que empezar? Le digo, no, la marca personal se empieza desde ya. O sea, al final, claro, si tú quieres dedicarte a algo, ¿no? Que tenga que ver con lo tuyo, una marca personal no es el hecho de hacer un marketing, por así decirlo, ¿no? O de hacer una cuenta de Instagram uh-huh, bonita, de tal. No, se trata al final de convertirte en una persona experta o buena en tu sector, y al final eso solo se consigue, uh-huh, al final la marca personal sale solo cuando le echas pasión a lo que estás haciendo, a lo que te dedican, ¿no? Y lo compartes con los demás. Entonces eso al final, claro, es una marca personal, y al final es algo que también le puede servir a cualquier persona que quiera dedicarse a algo que realmente es su vocación y que uh-huh, al final puede que le sea más, ¿no? Se satisfaga más, ¿no? Uh-huh. Con su día a día. Al final, si hacemos, ¿no? Las cosas que nos hacen levantarnos cada mañana más contentos y nos podemos dedicar a ello, pues oye, las cosas salen mejor. Y no sé, yo creo que Andrea aquí, claro, pues, es un ejemplo, ¿no?
Sí, además, pero Andrea, tengo también, te he preguntado antes sobre las profesiones que suelen acudir a tus retiros, acuden a ti. Me gustaría saber también, ¿cuáles son esos deseos que sueles escuchar? Ya hablando de profesión, ¿a qué quieren dedicarse o que, cuáles son los sueños que la gente quiere ir cumpliendo?
A ver, normalmente, al final, si lo reducimos todo, es a encontrar el amor. Uh-huh. Quiero decir, encontrar el amor en tu uh-huh, día a día. En que tú te levantes y tú sí, vayas a trabajar en lo que tú amas hacer, lo que a ti te gusta. Y luego también eso va relacionado a las relaciones personales, porque también vienen muchas uh-huh, rupturas de corazón o duelos, sí, alguien que ha perdido un ser querido. Entonces, al final, todo para mí circula alrededor del amor, de que tú estés con personas que amas, que te ames a ti mismo, que ames lo que haces. Uh-huh. Y, por ejemplo, cuando yo voy a mi peluquera, porque me encanta ir a mi peluquera, sí, ¿por qué? Porque mi peluquera me trata con amor y cuando me lava el pelo, sí, me da un masaje que a mí me quita todos los males ese día, ¿no? O cuando voy uh-huh, a hacerme también a lo mejor pues las uñas, luego me da un masaje que me da mucho amor, ¿no? Entonces yo siempre digo, si, aunque te dediques a hacer pan, pero que te encante hacer pan y que lo hagas con amor y que cuando atiendas a alguien lo hagas desde, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿No? Y hay una relación ahí con tus clientes, con lo que tú haces, y a ti te encanta levantarte a hacer pan a las 4 de la mañana, ¿no? Y ver el amanecer mientras haces el pan. Es lo que me refiero, no todo el mundo tiene que ser un empresario emprendedor, o sea, cada uno, claro, que tengas una relación bonita con tu jefe, que trabajes con gente de corazón, o sea, yo para mí es lo básico, que es eso, es encontrar ese amor en lo que haces.
Y habrá personas que puedan tener alguna pista de dónde encontrar ese cariño, ese amor en el, bueno, en lo que les rodea. Y habrá personas que no, a lo mejor, ¿no? Personas que sientan que no hay nada que pueda interesarles o nada que pueda llenarles.
Es verdad. Y además,
te encontrarás.
Muchas veces, y es que es real, es que no te voy a decir que todo el mundo sabe lo que quiere uh-huh, hacer. O sea, escucho muchas veces que yo no sé uh-huh, lo que quiero. Digo, bueno, pues ya sabes lo que no quieres. O sea, quiero decir, sabes ya que no sabes lo que quieres. Pues está uh-huh, bien, vamos a empezar por ahí. No tengo ni idea de lo que quiero. Genial, eso es perfecto. Sí. El problema es que tú digas, es que tengo que hacer esto porque a mí mi familia me ha dicho que tengo que ser un uh-huh, abogado de éxito y a mí no me gusta, yo quiero ser, yo quiero dar la vuelta al mundo, por ejemplo, ¿no? Te voy a poner el caso así. Uh-huh. Pues ahí está, es por lo menos escucharte a ti, es que no me escucho y no lo sé. ¿Por qué? Porque uh-huh, tenemos muchos condicionamientos. Entonces, ese paréntesis en la vida de irte, de retirarte, de irte a un lugar con personas desconocidas, escuchar otras historias, darte un paso. O sea, por ejemplo, en el desierto yo hago 24 horas de silencio. ¿vale? Pues hay personas sí. que nunca han experimentado estar 24 horas en silencio, porque no es lo mismo estar solo en tu día a día y no hablar con nadie, sino de verdad tomarte en serio esas 24 horas de silencio, levantarte haciendo yoga, meditando, teniendo una tarea de escritura, porque yo pongo escritura terapéutica, ¿no? Entonces, sí. Eso te puede cambiar la vida. Tener 24 horas de silencio con un trabajo interior, que es lo que yo pongo, ¿no? Yo pongo esas herramientas sí. y ese espacio en el desierto, o sea, que no hay escapatoria. Si quieres hablar con claro. alguien, tienes que hablar con una palmera, ¿entiendes? Entonces, esto parece tan simple y tan tonto, pero sí. realmente es lo que más puede transformar a una persona.
De hecho, yo tengo muchas ganas de hacer en concreto un retiro en silencio, porque ya alguna vez, no sé si lo he contado por aquí, a mí cuando me hablaron, me estaba yo formando, haciendo el máster y tal, y recuerdo un profesor que nos contaba que hizo un retiro en silencio, un profesor de mindfulness, y de varios días, ¿no? Y me contaba cómo era todo muy gradual, al principio no podían ni mirarse, o sea, el retiro, además de en silencio, no podían ni mirarse, ni tocarse, todos estaban allí en una especie de monasterio, muy friki también, pero es que me encanta. Y me decía, me hablaba de que había un gato, claro, no había estímulo, no podían tener contacto entre ellos, entonces había un gato y cuando lo veían, todo el mundo iba por él. Y luego se quedaban también mirando las hormigas, porque estás eliminando todos los estímulos que te hacen distraerte de ti mismo, de alguna manera, o de tu mente. Entonces me contaba que en muchas ocasiones rompía a llorar en su habitación. Bueno, y Lucía, ¿no? Lucía Terol, que vino sí, también hace no mucho, también contó algo así. ¡Guau! Pero eso era una cabaña. Estaba ella sola en una cabaña, ¿no? Y creo que dijo que estaba haciendo ayuno. Muy loco, muy loco. Sí, sí, la verdad que yo considero que esos silencios tienen que ser súper intensos y estoy deseando.
Además, las personas cuando saben que van a vivir esas 24 horas de silencio, es como la gran expectación del día, porque en los 7 días no claro. digo, qué día va a ser, ¿no? Entonces es como, ay, yo no sé cómo voy a estar en silencio y cómo lo vamos y cuándo lo vamos a hacer, y yo lo dejo hasta el último momento. Digo, mira, hoy empieza, vamos a ir a ver el atardecer a la luna y comenzamos el silencio, ¿no? He pillado hasta personas hablando en bereber y no saben hablar bereber, pero con tal de hablar, hablando con los bereber que trabajaban allí, digo, pero no estás en silencio y no lo entiendes. Ya, pero es que necesito hablar, ¿no? Y es como una iniciación. Es duro, ¿eh? Y luego experimentar, por ejemplo, porque la cena la hacemos juntos en silencio, ¿no? Y es una gran claro. experiencia comer un grupo de personas en silencio, porque parece que estamos todos enfadados. Parece que es algo negativo estar callado. ¿Sabes?
Sí, porque claro. no tenemos muy arraigado en nuestra cultura, ¿no? El hecho de la no. comida. Además, y más en España, ¿no? Que pegamos voz. No hablamos, chillamos.
Sí. Exacto. Y entonces el ver cómo justamente cuando comes en silencio a lo mejor tienes menos hambre, a lo mejor te das cuenta de los sabores, las claro. miradas, ¿no? Cuando necesitas a lo mejor agua, como no hace falta hablar tanto, simplemente con una mirada ya la persona siente que necesitas el agua, por ejemplo, ¿no? Es muy curioso. Y además, aunque estemos en el desierto, los móviles los dejamos en la caja. Porque aunque no claro. haya internet o tengas internet, ¿no? El móvil también
que lo hay.
Quita tiempo. Sí.
Sí, sí, claro. que además que yo lo viví, ¿eh? Que se puede coger wifi desde... El 4G llega a las dunas del Sahara.
No, sí.
Comprobado.
Puedes ocupar el tiempo escuchando música o haciendo fotos, que está muy bien, pero tienes 6 sí. días. Tómate uno para dejar el móvil a un lado, ¿no? Y es un gran
reto. ¿Y por qué? Porque además, lo hemos dicho, ¿no? Lucía, por ejemplo, hizo... Lucía Terol, que vino anteriormente al programa, hizo un retiro, ¿no? Lo que fue en Brasil. ¿Por qué Marruecos? ¿Por qué África? ¿Tiene algún motivo especial?
Bueno, me pareció... La verdad que yo lo que hago es lo que a mí me gusta. Entonces yo cuando llegué al desierto por primera vez, a mí la impresión que me dio fue muy mágica y fue de encontrar un lugar realmente en silencio y con un paisaje que a mí me inspira muchísimo, porque es todo dunas, y es como que no hay escapatoria, como si estuvieras dentro del océano. La cultura también que ves allí, ¿no? Como con muy poco lo tienen todo, como los niños son felices en la calle descalzos, jugando con los elementos, o sea, no hay ni pelotas. No digo que estén en la pobreza absoluta porque viven del turismo y tienen para comer y también les... Todos los que van allí, todas las personas, vienen, van muchos españoles, franceses y tal, siempre aportan algo, o sea que creo que es un pueblo que está bien, que siempre necesita ayuda. Pero quiero decir que, no sé, las mujeres todavía se levantan por la mañana a hacer el pan todos los días y no sé, es como valorar lo poco que tienen y a mí me hace valorar también. Y luego África creo que es un continente que está muy, ¿cómo te quiero decir? Explotado, es un país que está muy olvidado y que es un país que tiene mucha energía y que tiene mucha información antigua de nuestros orígenes. Dicen que de África es donde surgió el mundo, ¿no? Dicen que es mamá África. Y he viajado por India, he viajado en Bali, he viajado en varios países también. Y todavía tengo que viajar mucho más. Pero a mí el desierto me paró en seco. Fue como, no sé, es un lugar de transformación. Y es verdad que para viajar y tener tantas horas de avión y tal, me gustaba más un sitio así tan cerca, pero tan lejos, ¿no?
Sí, porque la verdad es que está muy cerca, ¿eh? Está poco... Si vas desde Andalucía, desde Málaga, por ejemplo, está poco más de una hora, ¿eh? Con una hora, hora y media.
Sí, es verdad que en la parte del desierto del Sahara está más en la frontera.
Sí, eso sí, hay que coger el coche y tal.
Bueno, hay un vuelo desde Casablanca, que es una hora. ¿Ah, sí? Bueno, tampoco está tan lejos y me parecía eso, un sitio como que te puedes escapar y no hace falta tantas horas de avión, incluso quien no quiera avión pues se puede virar un autobús y tal, no hay problema. También hago retiros en España, porque también en España hay sitios increíbles, pero no es lo mismo. O sea, está bien una escapada de fin de semana en España, pero luego un viaje al desierto es como el siguiente paso, ¿no? Normalmente las personas que han hecho conmigo retiros en España luego se vienen al desierto y es como un siguiente nivel, ¿no? Que tenemos una semana, tenemos más días, es un viaje que quieras o no, es como ya sales de tu zona de confort, pero radical, porque ya no es ni el mismo lenguaje, ni la misma cultura, ni el día se vive igual.
Claro, tengo una curiosidad, porque hemos visto muy bien los beneficios, pero ¿cuáles son las pegas que suele encontrar la gente? Que son esas barreras, ¿no? Que nos pegan tanto a nuestra cultura tan occidental, tan capitalista. ¿De qué suele quejarse la gente o qué notas tú?
Bueno, la gente se suele quejar de que no tienen tiempo, de que, de que no encuentran su lugar. La gente no...
Sí, y allí mismo, quiero decir, por estar en el desierto, están apartados de alguna manera de sus privilegios por estar aquí en este país.
Que es lo que más echan en falta, ¿no?
Claro, ¿qué echan en falta de su vida tranquila? Pues, entre comillas, tranquila.
Te voy a
claro.
decir que la gente que viene al desierto no se quiere ir.
Nunca, no buscan las pegas.
No hay pegas, quiero decir, no quieren volver. Es que cuando encuentras un sitio donde no hay tiempo, que es una frase que dicen en el desierto, ¿no? Vosotros tenéis reloj y nosotros tenemos tiempo, es como que no quieren volver nunca más. Además, todo el mundo piensa que la comida, que en el desierto no hay comida, que tal, y al final llegan con 2 kilos más porque se come mucho, se come muy bien. Allá hacen unos platos enormes de comida, ¿no? Y a la gente le encanta la comida, le encanta el tiempo y le encanta la energía que hay allí, ¿no? Como son ellos de alegres, la música... Es verdad que yo siempre, si tengo que reivindicar algo, ¿no? El lugar de esa cultura, y no es una queja, ¿vale? Es otra cultura, yo la respeto, pero a las mujeres que vienen allí, de España o de otros, porque también viene gente de Sudamérica, viene gente de México, incluso vienen de Nueva York, o sea, hay gente de todo el mundo, les hago valorar que sean mujeres y que puedan viajar. Y que puedan vivir, o sea, que puedan vivir en libertad, porque es verdad que en la cultura que hay allí, y te vuelvo a repetir que no es una queja, es simplemente otro punto de vista y otra cultura, normalmente no está acostumbrada a prepararse para salir al mundo, sino a prepararse para llevar una familia. Entonces, es de valorar poder salir a la calle con la ropa que te dé la gana, con el pelo como te dé la gana, poder viajar por el mundo y poder simplemente plantearte qué quieres hacer en tu vida. Porque hay personas, hombres y mujeres, ahora ya hablo en general, que no tienen esa oportunidad, sí, que han nacido totalmente en otro país y por lo que sea no tienen esa oportunidad. Personas que nacen en países con guerra o en represión o donde la cultura te dice que la mujer no puede viajar sola, que la hay, a día de hoy lo hay, no puede viajar sin su marido. Claro. Es valorar eso, ¿no? Y ya cuando ves ese punto de vista, dices, wow, pues es verdad, ¿no?
Bueno, Andrea, y también me pregunto yo, mucha gente que esté un poco en esa luna de miel con uno mismo, luego volverán un poco a su realidad y te encontrarás, o no, tal vez, esa... ¿no? Como eso que llaman la depresión postvacacional, eso es algo que te puedes encontrar luego cuando, si tienes, ¿no?, ese contacto a posteriori de esos retiros.
Bueno, eso lo tengo hasta yo, porque luego nos sí echamos un montón de menos después de la convivencia, claro, y de lo bien que lo pasamos allí. Uh-huh. Pero bueno, forma parte de la vida también. De alguna manera nos vamos todas como con un ciclo abierto, con un reinicio y con un inicio de algo nuevo. Luego se queda un grupo de WhatsApp hecho también, siempre estamos en contacto y viendo la evolución, sí, porque entre todos nos vamos apoyando.
Claro.
Y bueno, muchas personas pues luego necesitan un apoyo, un seguimiento, volver a otro encuentro, porque de alguna manera esto es una evolución con todas. O sea, yo también voy creciendo. Es que esto es muy real, o sea, es parte de mi vivencia y de mi experiencia.
Claro, tú también te nutres. Al final tendrás que tener un montón de grupos de WhatsApp, ¿no?
Sí, yo suelo decir con el tiempo que yo me suelo salir de los grupos.
Ah, claro.
Y luego, de forma privada, quien necesite contactar, claro, conmigo, yo estoy ahí. Además, tengo muchas amigas que han salido de los retiros, muchas personas con las que trabajo también o que les he ayudado, sí, a emprender algo y las apoyo y sigo con ellas de manera laboral o personal, eso es así.
Muy bien, muy bien. Joder, pues muchísimas gracias, Andrea, la verdad que me ha gustado mucho el episodio de hoy, aunque Nacho haya estado intermitente, porque veremos, a ver, Nacho se ha caído, lo digo ya, Nacho en mitad de toda esta entrevista se ha caído, si lo he hecho bien no habréis dado ni cuenta, y si lo he hecho mal, sí, bueno, tampoco lo puedo hacer perfecto, lo siento,
no os preocupéis.
Llantos. Sí, está ahí, está ahí. Nacho sí, es nuestro R2D2 de hoy.
Prometo, mira, está aquí mira, con mira. Nosotros. Esto es semi-spoiler.
Ay, por Dios. Que...
Venga. Y es que para junio habrá micro nuevo porque va a pasar algo muy guay.
Ay, qué guay. Ya lo mismo lo diremos, ¿no? Bueno.
Ya mismo, el 13 de junio lo puedo decir.
Perfecto. Pues yo te cojo la palabra un montón. Los oyentes que nos escuchen y tengan el oído reventado también. Y de nuevo... Andrea, muchas gracias. ¿Cómo te lo has pasado?
Pues me lo he pasado muy bien porque, bueno, yo os conozco en persona y,
claro,
y sé que, pues eso, que es todo muy natural así, ¿no? Como que Nacho se caiga. quiero decir que esto es muy natural, es muy real, es lo que me gusta de haber compartido con vosotros. Y bueno, Darío, tú sabes que tú estuviste en medio de mi transición también, y sabes que lo sí que es real, tú también has cambiado y has, o sea, cambiado, has evolucionado y tienes tu crecimiento, tú eres un emprendedor y estamos como en la misma vibración, quiero decir, estamos en la línea de emprender, sí, crecer y de no de salir del sistema, porque tampoco hay que ir en contra del sistema, sino ir con el sistema de alguna manera y no pelear, o sea, estar en paz y encontrar nuestra pasión y hacer las cosas desde el corazón. Si es que a la gente le llega eso y a nosotros nos llega eso y nos mueve eso. Entonces, desde ahí, yo creo que todo va a salir bien siempre y me alegro mucho de que tengáis este espacio para poder hablar de estas cosas y compartir. Y,
pues muchas gracias.
Pues sobre todo gracias a ti, Andrea. Recordarle también a los oyentes de Minimalizados que podéis seguirla en Instagram, también tiene Facebook, que es bueno, y nada, también tenéis su página web, andrea.com. Bueno, y podéis ver todo lo que hemos hablado sobre retiros, sobre su libro, sobre yoga, danza, terapia, movimiento, todo lo que queráis.
sobre ella, hablar que incluso yo supongo que bueno, puede hablar de ella también por privado. Y nada, poco más, simplemente dejarlo aquí, recordar que también podéis seguirnos en Animalizada. Y nada, nos escuchamos la semana que viene.